Está Mauro Embe, que es analista internacional, director del proyecto SEPA, Saber, Entender, Pensar y Actuar. ¿Qué tal, Mauro? Gracias por el contacto.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, ahí planteé un poco el escenario. Vos nos dirás si es correcto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ahora, Trump se enojó con Israel también.
Sí, no solo se enojó, sino que lo dijo a los medios. No es que ya levantó el teléfono y llamó a Benjamín Netanyahu para enojarse nada más, sino que se lo dijo a los medios, que está muy enojado con Israel. Y bueno, tiene que ver también con yo creo, una estrategia de Donald Trump, incluso de anunciar el alto del fuego antes de que fuera completamente aceptado por las partes, un mecanismo de presión también, ¿no? Diciendo, si la siguen, van a tener consecuencias graves por parte de los Estados Unidos de América. Me parece que viene por ahí,
¿no? ¿Cómo, perdón?
Claro, que viene por ahí, ¿no? Que Trump, en todo caso, habrá lanzado el anuncio, que sorprendió incluso a miembros de su propio gabinete, habrá lanzado el anuncio ayer a la tarde, noche, en Argentina, más o menos, de que había llegado un acuerdo de cese al fuego, pero que, bueno, no necesariamente fue aceptado totalmente por las partes, ¿no? Me parece que fue un mecanismo de presión que Trump publicó esto, sobre todo que fue una cadena de mensajes en su red social, después se publicó en el resto de las redes sociales, ¿no? Diciendo alcanzamos un alto el fuego, es un alto el fuego que va a durar para siempre y demás, cosa que puso en jaque o presión a los dos gobiernos, tanto de Irán como de Israel, para ver qué pasaba. De hecho, el régimen de Irán lanzó misiles que no solo cayeron en una ciudad del sur de Israel, Berjera, sino que dejaron por ahora 3 muertos. En esos misiles que lanzó justo antes que entrara en vigor el alto el fuego, y después también lanzó otros misiles, en Israel, cuando estaba en una operación con el avión escasa para ir a atacar a Irán, represar lo que había hecho, después aparentemente, en un llamado entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, solo se destruyó un radar y por ahora quedó todo ahí, ¿no? Como un cese al fuego bastante tenso, para que casi se respeta.
Estamos tratando de mejorar la comunicación, ¿no? Porque se escucha un poquito. Pero mira, te digo información oficial del primer ministro de Israel. El alto el fuego se fijó para las 7 de esta mañana, a las 3 a.m. Israel atacó con fuerza en el corazón de Teherán y alcanzó objetivos del régimen y eliminó a cientos de miembros de la Fuerza de Seguridad iraníes y del Basij. Poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego, Irán lanzó una andanada de misiles, uno de los cuales cobró la vida de 4 de nuestros ciudadanos en Beersheba. A las 7 a.m. entró en vigor el alto el fuego. A las 7:06, Irán, obviamente quebrando esto, lanzó un misil contra territorio israelí y a las 10:25 a.m. 2 misiles más. Los misiles fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas sin causar víctimas ni daños. En respuesta a las violaciones de Irán, la Fuerza Aérea destruyó un radar cerca de Teherán. Tras la conversación del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, Israel se abstuvo de realizar nuevos ataques. En la conversación, el presidente Trump expresó su inmenso aprecio por Israel, que logró todos sus objetivos de la guerra, y también expresó su confianza en la estabilidad del alto el fuego.
Esta es información reciente. ¿Se me escucha mejor ahí?
Sí, ahora sí.
Bien, yo no sé si se cumplieron específicamente todos los objetivos de Israel. Sin duda es el objetivo de mínima, que era la destrucción del programa nuclear iraní. No sé si todos los objetivos de Israel, sí los objetivos de los Estados Unidos de América. Me parece que Trump ahí, cuando dice se cumplieron los objetivos de Israel, yo creo que está poniendo más, le está poniendo Israel los objetivos de Estados Unidos como si fuera lo de Israel, que no necesariamente es así, pero también se nota que hay una presión al gobierno israelí de, bueno, ya está, acá terminó todo. Es como que Donald Trump quiere tener el control de la situación y que las partes no se salgan de ese control que puede tener el presidente de los Estados Unidos, sobre todo porque sí, a ver, era lógico que Irán rompiera el alto el fuego apenas se lograba, porque es lo que suelen hacer además los grupos terroristas proxies de Irán. Si uno ve las reiteradas ocasiones en las que Israel tuvo algún conflicto con un grupo terrorista, o sea, Hamas, Hezbollah, los hutíes, en cada momento que se firma un cese al fuego siempre tienen que tener la última palabra, que eso es lo que hizo Irán. El último ataque tiene que ser de Irán, no puede ser de otro, no puede ser de Israel. Incluso parece que la operación que terminó destruyendo un radar fue modificada cuando los aviones estaban en el aire porque querían seguir destruyendo otros objetivos militares en Irán, y parece que la llamada de Donald Trump frenó esto, ¿no? Me parece que viene por ahí. Yo creo que son los objetivos de Estados Unidos los que se cumplieron, diciendo, a ver, ya ayudamos a Israel, destruimos el programa nuclear con el lanzamiento de las famosas bombas GBU-57 sobre la central de enriquecimiento de uranio de Fordow y demás. Ya está, acá se terminó todo y Israel tiene que aceptarlo ahora. Porque claro, si no lo acepta, estaría desafiando a Estados Unidos.
Ayer hablamos con Eyal Sala, el embajador de Israel en la Argentina, y nos confirmó, ahí con Cristina Pérez en La Nación Más, nos confirmó que, según la información del gobierno de Israel, Irán estaba a días de la producción de una o de más bombas atómicas y por eso se aceleró el proceso de destrucción del plan nuclear.
Incluso te digo más, yo siento que Israel hubiese actuado antes de no ser porque Estados Unidos inició conversaciones bilaterales con Irán, que, bueno, llegaron a Trump había puesto un plazo de 60 días de negociaciones antes de avanzar por otros métodos contra el programa nuclear iraní, y el ataque del Estado de Israel contra el programa nuclear iraní fue el día 61 de esas conversaciones. No fue el primer día después de que pasara el plazo que había planteado Donald Trump para poder dialogar con el régimen de Teherán respecto al armamento nuclear, y ahora que está destruido ya las centrales de enriquecimiento de uranio, o al menos eso parece, hay que ver después qué tanto quedó destruido o no, uno podría decir, bueno, el objetivo de que Irán ya no tuviera armas atómicas se cumplió. Muchos especulaban con el cambio de régimen también, ¿no? Que la población iraní se levantara en contra del gobierno de los ayatolás y propusiera un cambio de régimen que por ahora no va a pasar. Yo creo que con esta situación, si se calma todo, va a quedar así como está. No va a cambiar. En todo caso, Irán estará más controlado por Estados Unidos y tanto Estados Unidos como Israel tendrán más justificaciones para una represalia contra Irán en caso de que vuelva a atacar a algún grupo terrorista o el mismo Irán contra el territorio israelí, pero por ahora el régimen continúa.
Y a la vez, ayer hablé con alguien de Qatar, un académico, un especialista. Obviamente, él me pareció, ¿no?, tenía una mirada más complaciente con Irán. Bueno, Qatar es un país amigo de Irán, creo
son
que el más
socios,
rico,
sí,
del mundo per cápita, que ayer sufrió el bombardeo iraní, y él me decía que fue apresurado el bombardeo o algo así, no quiero, como no está, bueno, tampoco estoy citando su nombre, pero en todo caso que había negociaciones, y yo le decía, bueno, pero los iraníes negociaban eternamente sin desarmar su plan, ¿no?, nuclear, en definitiva, ¿no? Esto es lo que el mundo cree o los especialistas apuntan, y lo que Israel y Estados Unidos tuvo en cuenta a la hora de bombardear y decir, déjense de diálogos y en definitiva ustedes no están desarmando lo que se les pide, ¿no?
Bueno, en el caso del ataque contra la base Al-Udeid, la base de Al-Udeid, que es la base aeronaval que comparten tanto Estados Unidos junto con el Reino Unido en el territorio qatarí, lo que pasó fue que en represalia al bombardeo con estos famosos aviones B-2, estos aviones furtivos que eran los únicos capaces de lanzar la bomba que podía destruir la central de enriquecimiento de uranio de Fordow, Irán tuvo una represalia, pero aún así, pese a tener una represalia, esa base de Al-Udeid ya estaba prácticamente vacía desde hacía bastante, ¿no? Para cuidar tanto las aeronaves como el personal que operaba ahí, ya estaba vacía, y fue un ataque en respuesta a los Estados Unidos a territorio qatarí, efectivamente socio de Irán, no solo a nivel político, sino también a nivel económico. Comparten el yacimiento de gas y petróleo del Golfo Pérsico entre Qatar e Irán, digamos, son socios. En el caso de Irán, incluso creo que habían aclarado que no habían atacado a Qatar, no fue un ataque contra Qatar, sino contra estadounidense en Qatar, ¿no? Por eso es algo bastante bastante particular, ¿no?, lo que se dio, que no era algo necesariamente esperable lo de Qatar. También uno esperaba que se atacaran con mayor fuerza, en todo caso, las fuerzas de Estados Unidos y las bases de Estados Unidos en Irak, mucho antes que la de Qatar, aunque fue lo de Qatar, porque es la base además donde opera el comando central de la Marina estadounidense en Medio Oriente, el comando central, el CENTCOM, el famoso CENTCOM. Y respecto al programa nuclear iraní, efectivamente, las negociaciones que se llevaron a cabo, tanto en el acuerdo del 2015, firmado por el presidente Barack Obama, el acuerdo del protocolo de marco de acción conjunto para que se terminara o al menos se regulara el programa nuclear iraní para que fuera con fines pacíficos o no, Irán siguió enriqueciendo uranio. Y que continuara enriqueciendo uranio ya no tenía ningún tipo de justificación para que fuera con fines civiles, necesariamente tenía que ser con fines militares. Pero ¿para qué seguir enriqueciendo uranio si ya podían tener la capacidad de proveer energía y proveer incluso tratamientos médicos de alta complejidad? Ese es el tema, ¿no? El control que se tenía del programa de enriquecimiento uranio por parte de Irán, que era prácticamente impotente el Organismo Internacional de Energía Atómica, presidido por Rafael Grossi, porque podría quejarse y podría criticar a Irán por no mostrar realmente cuál era su desarrollo, pero eso no incluía necesariamente costos que le pudieran ocasionar al régimen de los ayatolás para que no siguiera enriqueciendo uranio. Y tanto Israel como Estados Unidos entendieron, sobre todo Israel, que la vía militar, la vía de la fuerza, era la única para terminar con el programa nuclear iraní.
¿Y vos crees que esto va a escalar o que la guerra ahora proclamada por Estados Unidos
la guerra de los 12
final
días
va a darse, o la paz, mejor dicho?
Bueno, a ver, paz es medio fuerte decirlo, porque no creo que haya un acuerdo de paz, al menos con el régimen de los ayatolás, en los próximos 50 años, al menos entre Israel y el régimen de los ayatolás, que llama con la destrucción de todo Occidente, básicamente. Pero sí que con el paso del tiempo, si este cese al fuego se mantiene y no es violado, no puede ser que en algún momento caiga un misil iraní, porque no, también algún tipo de operación israelí, en caso de que esto se mantenga, yo diría por al menos 2 o 3 días más, la cosa se va a empezar a calmar. Hoy en día es una tensa calma, ¿qué es lo que pasa? Saben los actores involucrados que cualquier movimiento que hagan puede ser reprimido por Estados Unidos, tanto Israel como Irán. Yo entiendo que la reprimenda para Irán no va a ser la misma que para Israel, que es aliado de los Estados Unidos, pero al fin y al cabo, si Donald Trump dijo basta, es basta. No sé qué tanto va a aceptar un movimiento por parte de alguno de los actores que ponga en jaque esta paz o este armisticio, ¿no? Yo no sé llamarlo paz, pero este armisticio que por ahora se viene materializando. Hay que ver cómo evoluciona, algunos 1 o 2 días más para que no pase nada raro. Ahí es recién donde uno puede decir, no, esto está empezando a funcionar. Este cesar fuego, que por supuesto va a tener que... Ahora es la negociación diplomática del régimen iraní con los Estados Unidos y alguno que otro país aliado para determinar qué va a pasar con su programa nuclear. No va a quedar así como así. Si este armisticio es para llevar a negociaciones diplomáticas.
Muchas gracias, Mauro, por el contacto.
Un placer, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.